Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Juan José Becerra, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muchas gracias.
Tranca, ¿no?
Muy tranquilo, por suerte, muy tranquilo. Bueno, los procesos, ustedes saben, son interiores, no se ven a simple vista, pero el cuerpo empieza a manifestarse.
Sí.
Empiezan a salir ronchas, ¿no? Sarcomas, no, la calvicie se empieza como a...
Se pronuncia,
la digestión tiene tránsitos irregulares.
¿El dormir, Juan José?
No, el dormir, por suerte bien.
Sí. A mí me está afectando un poquito.
No, ¿en serio? No.
¿Soñás con...?
Así me dormí a las 3 y media de la mañana.
No, dormí.
Se lo voy a adjudicar a
eso. No ha de ser por lo que vaya a pasar el sábado, ¿no?
Ah, no.
Falta un montón. Quiero poner un canal donde están con un contador 4 días, 2 horas. 4 días antes un contador me parece un poco excesivo.
Yo creo que es necesario para no perder el hilo, ¿viste?
Bueno, es un país... sé que hay un tema con... No sé si la palabra grieta, no sé si es la que define.
No, bueno, no, define mucho. Yo vos sabés que desde que la pronunció una persona que me...
No la quiero esquivar.
Sí. No la quiero, pero la tengo como...
Parece que lo hubiera
erradicada del lenguaje.
Sí, como el hombre mirando al sudeste, ¿te acordás? Que sacaba palabras de su memoria, eran huecos en la memoria, entonces no, las palabras que le hacía mal no las nombraba más.
Perfecto, yo en el campo de la discusión política, digamos, social o cultural, a esa la dejé de lado. Pero simplemente porque hubo uno que le impuso.
Claro.
De cualquier manera, obviamente comprendo perfectamente qué significa, pero en realidad quería comenzar con una anécdota. Yo no sé si ustedes recuerdan, seguramente son todos futboleros, un clásico del año que debe haber sido el 2010, cuando Boca le gana a River con dos goles de Medel.
Sí, Gary Medel, sí, lo vimos en Miami, increíblemente.
Sí,
pero increíble. No sé si recuerdan que en realidad ese partido había sido suspendido unos días antes.
Sí, verdad, pues se jugó entre semana. Día de semana la Bombonera.
Digamos, los minutos que se jugó.
Y Medel después fue expulsado.
Es cierto, sí. Tienes razón. Pero el primer partido, el que se suspendió con una escena realmente digna del teatro. Premium del fútbol, que es que en un momento la pelota no pica y Riquelme la agarra con la mano y se la da al referí, que creo que era Baldassi.
Lo suspende Román.
Como diciendo esto, este bofe no
su majestad Román, sí, suspende. No,
entonces, lo que ocurrió ese día, o sea, yo por un error de distracción, entré en la segunda bandeja, digamos, está la 12.
Sí.
Iba al medio. Claro,
y
tenía la intención de ir al nivel cero, digamos.
Claro, sí, que era la ex de socio, bien,
claro,
abajo.
Y bueno, pifié la entrada y derivé en la 12, donde vi una escena de mucho asedio físico, porque en un momento no podía ni avanzar ni retroceder, y además era una persona que tenía que obedecer.
Por supuesto.
Eso me causó mucha impresión. Bueno, la cuestión es que empezó el partido, se suspendió. Cuando se suspende, se va.
Qué bueno que tenías que obedecer.
Claro.
Sí. Obedecer, tenía que trabajar. Me dieron una bandera y la tenía que agitar. Hacer horas hombre. Y a un escritor no le gusta que nos manden, ¿viste?
Y acá cantamos todos.
Y cantá, ¿eh?
No. Y te miraban, ¿viste? Claro. Había como un control de la producción, que yo creo que eso no pasó ni en la Ford en sus comienzos. La cuestión es que se va todo el público y queda la 12. En ese momento, no recuerdo por qué razón, supongo que se suponía que eran los más peligrosos, un sector de la cancha quedaba hasta que se evacuara el resto. Entonces quedó esa tribuna, que no sé cuánta gente entrará ahí, ponele, no sé, no tengo ni idea, 8.000, 10.000 personas, capaz que un poco más, no entraba un alfiler, se fue todo el mundo y quedaron los tiracables, los camarógrafos recogiendo todo el aparataje de la transmisión televisiva. Y uno de los auxiliares de la televisión mostró un escudo de River. Hizo así, abrió su camiseta, no sé qué, mostró un escudo, y las 10.000, 12.000, no sé cuántas personas habría en esa tribuna donde estaba yo, se enardecieron. Empezaron a armar, hubo como una especie de artesanía de la violencia, armaron bollos de papel que pesaban con el agua, además estaba lloviendo, pesaban kilos, le empezaron a tirar con una precisión,
digamos, sí, envidiable,
peligrosísima y envidiable, y yo lo que pensé en ese momento, porque en realidad la efervescencia era como demasiado, yo pensé, lo matarían a ese tipo.
Si pudieran
lo matan. Uh-huh. Porque, digamos, ya no era... Primero, había dejado de funcionar el autocontrol. Es decir...
No, para mí funciona algo exactamente opuesto. O sea, es no es solo que no está el autocontrol, está como el deseo contagioso de matar.
Claro,
que ahí es como ahí está habilitado decir algo hiriente que mano a mano no dirías, tirar algo, no sé, algo punzante que puede matar, un objeto contundente que puede matar, ahí en la cancha es como que vale. En ese
yo lo que pensaba era, digamos, si se llega a romper es muy difícil porque es una segunda bandeja, pero si hubiese de alguna manera de filtrar toda esta energía fúnebre hacia esa persona que lo único que hizo fue un chiste, porque la verdad que fue eso. Es decir,
sí, desubicado, mal gusto, lo que quiera,
perfecto,
pero una gilada.
Pero digamos, quiero decir, el género es el chiste. Sí. Por supuesto que hay chistes que en la Argentina no se pueden hacer. Sí. Ese, por ejemplo, no se puede hacer. Entonces me puse a pensar, inmediatamente me imaginé El Matadero, recordé El Matadero, el cuento de Esteban Echeverría, que es un poco eso. Es todos contra uno, en una situación de mucho desequilibrio de fuerzas, donde el débil, digamos, en nombre de su debilidad, no puede ser salvado, justamente cuando esa sería la causa por la cual debería salvarse, porque justamente lo que uno piensa en términos más o menos lógicos, pero la violencia no está dirimida por esos términos. Si hay una persona débil, justamente esa es la razón por la cual no hay que atacarla.
Claro.
Entonces, pico ahí como el huevo de un matadero, y ahora que aparece este Boca-River, lo que se me ocurre pensar es que, bueno, toda la vida, o por lo menos hace varias décadas que venimos diciendo que la Argentina es un Boca-River. Bueno, ahora es un Boca-River. Y es tan un Boca-River que incluso las personas que no son ni de Boca ni de River van a simpatizar o por Boca o por River, porque nadie va a querer quedar afuera de los colores plenos.
Son los únicos que están disfrutando, te diría, están en primera fila con un balde de pochoclo viendo la masacre.
Pero de alguna manera también torciendo o dejándose torcer hacia algún tipo de simpatía. O hacia algún tipo de antipatía, porque digamos acá...
Sí, los de Independiente necesitarían que la gane...
¿River? Para que no llegue...
Boca para tener un lugar en la Libertadores, claro. Entonces los de Independiente prefieren que gane Boca, después habrá antipatía natural o no, y los de Racing prefieren que gane River, para si Independiente no tiene un lugar en línea general, no hay otros con algún interés en el medio.
Eso en términos deportivos, ¿no?
El único interés deportivo. Después están los odios y cada uno sabrá.
Sí, sí.
Pero es verdad que hoy en el almuerzo, por ejemplo, le preguntamos a una hincha de Vélez, ¿y vos quién preferís que gane, Boca o River? Le hicimos como elegir directamente por uno de los dos.
Yo creo que el Boca-River va a absorber a los terceros, los va a ir licuando, y acordate que el sábado todos hinchan por alguien.
Va a ser un balotaje directo.
Yo creo que, bueno, tiene
pero, la ¿no te pasa del, a vos como neutral que a veces cambiás de equipo? No sé,
estoy
pensando alguno. Claro, sí, juega Juventus-Napoli, decís, quiero que gane Napoli. Hace un gol Napoli y decís, está
el
para
empate,
que
lo empate. ¿No? Empate. Un golcito de Ibala.
Viste que te vas cambiando de equipo todo el tiempo, exacto.
Sí, pero eso puede pasar, digamos, que si la dinámica que vaya a tener, esto no sabemos todavía cuál es.
El neutral, yo digo que lo soy, a mí me da lo mismo que gane River o Boca, quiero ver sufrimiento.
Vos sos de San Lorenzo.
Sí. Y soy neutral.
No. Eso.
¿Qué es esa cara?
Yo creo que el hincha San Lorenzo tiene pensamientos muy oscuros sobre Boca.
No, quiere
la agonía de Boca.
No, te creas.
Pero sin embargo, a Boca lo tiene de hijo, por decirlo de alguna manera, y River lo tiene de hijo a San Lorenzo. No podría querer la venganza.
Sí, no te lo digo honestamente. Yo me da lo mismo que gane cualquiera de los dos.
En términos futboleros.
Sí, quiero ver que uno sufra. El placer está que uno sufra.
¿Y por qué no los dos?
Porque sería imposible, sería la situación ideal.
No,
que
van a sufrir los dos.
Si ninguna salga campeón, me encantaría.
No, si llega a suspender por tormenta eléctrica el sábado,
puede pasar.
O sea, entramos en una víspera del suspenso más grande en la historia de la humanidad. Y se va a dar en la Argentina. Sí. Aunque también hay cuestiones colaterales, como por ejemplo hacer de la Argentina una especie de laboratorio del control social. Se viene el G20, en fin, va a haber algún tipo... Tenemos un mundo donde... Un país donde... los ministros felicitan a personas que matan a chorros por la espalda. O sea, todo eso me parece, claro, por eso me parece que es como un peligro. Estaba pensando si en algún país que no sea el nuestro, donde ya pasó de todo, pero tenemos más repertorio todavía, siempre hay alguna vuelta a tuerca, ha habido algún drama. Y en realidad ha habido un simulacro de drama que fue la guerra del Salvador-Honduras, de la cual hizo un libro Kapuscinski, recuerdan, la guerra del fútbol, que en realidad... lo que hizo Kapuscinski ahí es, de alguna manera, inspirarse con el partido de fútbol, que eran las eliminatorias para el Mundial del 70, y hacer un libro prácticamente de ficción. Digamos, con el argumento muy atractivo de que la guerra se había desatado por un problema futbolístico, cosa que no fue así, digamos. O sea, la causa en realidad fue muy diferente, tenía que ver con la cesión de territorios de los hondureños a El Salvador, en fin, al revés. Entonces, era una lucha económica, con causas económicas, que derivó o tuvo una consecuencia cronológica, perdón, una coincidencia cronológica con el partido de fútbol. Pero no creo que haya sido más que eso. Ahora, ¿qué va a pasar con el Boca-River en términos de adivinación? ¿Qué tenés ahí?
Tu libro, no estaba viendo tu libro, simplemente. Pero me distraje un poco con tu libro, pero estoy sorprendido que tu columna sea del Boca-River y con la seriedad que estás hablando del partido. Si hay una sociedad partida al medio por este tipo de cuestiones, absolutamente menores, podríamos decir, en parte por esto, por cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Yo, y con respecto a la violencia, ya lo dije al aire, pero te quiero compartir la idea de que para mí llevar 4.000 hinchas de Boca a la cancha de River no es tan dificultoso ni tan problemático, a veces que estamos preparados para hacer, y que veo más chance de muerte en una pizzería en Cabildo con un televisor.
Sí, claro.
O en un barrio no sé dónde, sí, independientemente sí. De la condición social, donde se maten dos personas en el medio del partido. Eso me parece más posible. ¿Por qué? Porque el problema somos nosotros, para mí. Somos las personas que no aprendimos nada, que no sabemos comportarnos. Después le vamos a echar la culpa siempre a los organismos de seguridad, a la policía que elige reprimir antes que prevenir, a los dirigentes corruptos, a todo lo que ya sabemos, pero que no hace falta repetirlo preventivamente. Antes de que suceda, ya determinamos que todos los problemas que haya van a ser culpa de ellos y no culpa de nosotros, que nos relacionamos de un modo espantoso.
Es que yo creo que la culpa es nuestra. Vos fijate, yo estaba pensando cuál podría ser el elemento de la posibilidad de pensamiento o sentimiento unánime de la Argentina. Messi.
Sí.
¿No? No es ni de Boca, ni de River. Juega en el extranjero. Y sin embargo, ahí también hay una fractura interpretativa. Están los que decimos que es un genio total.
La mayoría. Sería un 90%.
Y están los que dicen que o es un pecho frío.
El día que juega mal o pierde una final, aparecen y parece que solo hay anti-Messi. Pero no, solo aparece ese día. Cuando hace 4 goles Messi, es unánime.
Bueno, pero yo creo que eso, Matías, para mí tiene que obedecer a una cuestión vinculada a la raíz nuestra. Es decir, acá tuvimos una revolución dividida. Tuvimos el regreso de Perón en Ezeiza. Ahora tenemos una discusión política donde las aguas se dividen en colores absolutos.
Cada vez más. Como pasa en otros países, hace muchos años que hay izquierda y derecha en línea general, en Francia, en Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Pero acá no se resuelve, me parece a mí, y yo creo que la identidad de la Argentina es esa tensión. La tensión entre hemisferios plenos que no se ponen de acuerdo, excepcionalmente porque hay alguna zona de tránsito por cuestiones que no sabemos muy bien cuáles son, suponemos que es el milagro. Pero por lo general es un país que no encontró su forma, ¿no?
Somos un país medio joven, ¿no? Capaz que estamos en pañal en 200 años solamente, cuando vas a sociedades que tienen 3.000 años, sí, 5.000
años. Tal vez no lo encontremos nunca.
No, tal vez no lo encontremos nunca, porque yo creo que no es una cuestión de civilización. Es una cuestión de las fuerzas que participan de la disputa. Hay una fuerza, digamos, conservadora, y una fuerza más popular, y siempre están ahí.
Este sistema binario que planteas vos de alguna manera de la Argentina, ¿no se repite en casi todos los países del mundo, mayor o menor medida?
Y qué sé yo, por ahí se resuelve.
Demócratas, republicanos.
Sí, bueno, puede ser. Yo tiendo a pensar de que en realidad en un país estable siempre hay el dominio de un hemisferio sobre el otro.
Sí.
¿No? Me da esa sensación de que se zanjó la diferencia en términos de poder. Acá es más difícil, acá siempre falta la última palabra de alguien. No me parece mal, ¿eh? Lo que sí me parece mal es darle manija a eso. Eso no me parece saludable.
¿Cuál sería la manera saludable de relacionarnos con este evento internacional que nos toca?
Bueno,
¿hay una manera saludable?
Sí, pero es imposible.
¿Por qué?
Y que, es desembarazarse de la pasión. Decir, voy a pensar, este partido voy a dedicarme a reflexionar.
Es curioso,
como si fuese Nietzsche.
Pero es lo que reclaman en general los protagonistas, que son los que están expuestos a la gloria o al cadalso. Suelen decir, es un partido,
es que yo creo que
hablemos del juego, solamente va a haber un ganador y va a haber un perdedor, sepámoslo, dejen de preguntar por el día después, no pasa nada, la vida sigue, este campeonato no anula ningún otro. Para mí se acumulan, no se anulan. Si esto inhibe el descenso, si se empatan en... No, para mí no.
Viste, es así, yo estoy de acuerdo. Los más civilizados son los futbolistas. Porque son, creo, los que verdaderamente saben qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es un partido de fútbol. Un futbolista tiene que saberlo mejor que nosotros, que creemos que está en juego la felicidad del planeta.
El honor, la felicidad.
O su destrucción.
¿Sí?
Y después, bueno, hay intervenciones que son bastante infelices. Digamos,
Intervenciones que son bastante infelices.
Claro, hay intervenciones que son bastante infelices.
No, me decís eso y pienso en el presidente de la nación, que creo que es el tema que más le importó siempre, ¿no? Es notable cómo el fútbol le importa muchísimo más que todos los otros temas de agenda en general, y ante esta final, bueno, se muestra igual que nosotros, solo que es el presidente.
No, lo ha mencionado en discursos en otros países, el fútbol.
Siempre.
¿Y va a hacer chistes sobre el Boca River en el G20? Seguro que sí.
Depende del resultado, pero seguro que sí.
Bueno, qué sé yo, las configuraciones verbales del presidente son bastante modestas. Si tuviese ideas geniales, por ahí perderíamos muchísimo, porque no hay un lenguaje que pueda rescatar esas ideas. Pero me parece que hay momentos en que hay que cuidarse, porque es la persona más importante del país. Uh-huh. No es uno de nosotros. Si nosotros nos cuidamos, él debería cuidarse.
Sí. Ahora te veo bastante tranquilo y cerebral.
Estoy muy nervioso, Gabito.
No, claro. Cuando analiza...
Claro, digo, te creo incapaz, absolutamente incapaz de pelearte de golpes o ejercer agresión sobre otro de otro cuadro.
Nunca.
Ante un resultado adverso creo que te amargás 6 meses.
Nunca. A mí me parece que... Yo no asocio al fútbol con la violencia.
No, te lo creo. Pero digo, ante un resultado adverso creo que te amargás 6 meses mínimo.
Me parece a mí que habría que armar una especie de escuela, de academia, de hinchas sufrientes.
Sos hincha de Boca, tanto no sufriste.
No te creas, Antes de Bianchi sufríamos muchísimo.
Está bien, pero no te pero fuiste digo, a la vez.
Me parece que hay un proceso en el sufrimiento, digamos, que uno puede comprender hasta qué punto ese proceso puede dañarlo y abstraerse del daño, ¿no? Dice, si vos estás sufriendo en un clásico y sabés que te vas a infartar, empieza a bailarte un malambo, un elefante en el pecho, etcétera, etcétera, empezás a tener síntomas, y bueno, tenés que decir que no es para tanto, que solamente es un partido de fútbol, claro, y que mañana será otro día. Sí. El que pueda hacer eso, no sé, que ponga la academia.
O sea que el hincha es un mal necesario dentro del fútbol.
Y nosotros, yo digo esto acá, pero empieza el partido y voy a caminar por las paredes.
Pero también garpa mucho la pasión al límite, el fanatismo exacerbado, la exageración. Es como que garpa, hoy es políticamente muy correcto.
En este país, en el muero, fútbol tapa tantos agujeros emocionales, tantas infelicidades, tantas insatisfacciones. Hay gente que la única alegría que tiene es que gane su equipo en la semana. A nosotros no nos corre tanto por ese lado.
Sí,
digamos.
Sí, es cierto.
Igual somos emocionales y nos ponemos nerviosos y demás. Pero yo entiendo que hay mucha gente que se hace mucho problema por el fútbol porque es su única fuente de alegría. No,
tal cual, es una misión delegada. Es como subirte en taxi y decir, siga ese auto.
Claro.
O sea, que el tercero, digamos, que nuestros representantes, a los cuales uno les exige más que a los políticos, que son los futbolistas, nos traigan la copa a casa.
Claro.
Y la realidad, la distancia que hay entre la copa que va a ganar River o Boca y nuestra pertenencia es abismal. O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso?
No. ¿Cómo influimos? De ninguna manera, me parece.
Para nada. Tampoco es nuestra.
No.
Una vez vi a un niño sufrir por una derrota de su equipo y que el padre le dijera, olvídate, estos jugadores ahora van al vestuario y en 5 minutos se olvidaron, como diciendo... viste, no les interesa, que son de es un
igual,
trabajo.
Es increíble que haya que hacer un trabajo tan largo para descubrir que el jugador tiene un trabajo.
Claro, digamos,
sí, ¿no? Sí. Es como, obvio, sí, por supuesto. No es que no le interesa porque está más perjudicado que todos los hinchas el jugador.
Obviamente.
Y hay muchos jugadores de estos dos planteles que son hinchas de Boca y River.
¿Cruzados?
No, jugando para su equipo, digo, en este caso.
Sí, es cierto.
¿No? También le debe correr algo por ese lado.
No, en realidad lo que me gustaría a mí es ser futbolista. ¿Qué siente? O por lo menos saber qué sensación tiene un tipo que llega a este momento.
¿Querés tener el carácter, por ejemplo, de si fuera la final a penal, patear el último penal? Eso nos divide de un lado y del otro también.
¿Y si estás ahí?
Si yo patearía, sí, total.
¿Patearías el último penal?
Sí, total, por supuesto. Claro, ¿cómo no?
¿Y crees?
De última lo erro.
Puntina al medio. Sí, obvio.
No, bueno, ¿te digo cómo?
¿Cómo?
Fierrazo. Como dijo Maradona un día, hay que arrancarle la cabeza al arquero.
Sí. Y él no le pegaba nunca.
Nada,
el pie
como Gigliotti.
No, pero él no le pegaba nunca. Si Maradona nunca era fiel.
No, amagaba y tiraba.
Al palo derecho del arquero.
Yo creo que si uno patea un penal, porque puede haber penales, ¿o no?
Sí, claro.
Si uno patea un penal para sacarle la cabeza, y estábamos hablando en contra de la violencia, al arquero contrario, aunque le peguen la cabeza y salga, no habría reproches para ese jugador.
Claro.
Y
si hay reproches y la picás.
Bueno, si la pica, pero el que la pica por lo general la mete.
Sí. Y porque también hay reproches.
Dice
patear muy fuerte, la puede sacar del estadio también, ¿eh?
La última vez que definieron, el año 2004, que hubo penales en la cancha de River, el día de la gallinita de Tevez y demás, que Bianchi puso a patear a Pablo Ledesma, Álvarez, pibes. Villarreal, todos pibes. Fueron todos pibes a patear y le dijo, rompele el arco, si lo erras es culpa mía. Fuerte al medio, todo. Fuerte al medio, romper el arco, es mi culpa si lo erras.
Bueno, ahí también yo creo que es clave el líder, ¿no? El que absorbe la crisis. El que no tiembla. Quiero decir, puede temblar por dentro, pero la representación del líder tiene que ser la del tipo que no duda.
Influye que no esté Gallardo. Ya tengo dos preguntas.
Y bueno, o no.
Y para mí sí, porque sí, por algo sí, se lo sanciona, no. Porque le estás dañando o sancionando por lo que hizo mal, quitando una posibilidad que claramente
y aparte
ayuda.
Tiene una figura muy, no sé muy, muy paternal, o sea, es un padre Gallardo. O sea, es un tipo
bravo,
es bravísimo, ¿no? Y bueno, y sí. Algún cachetazo se le niega a los jugadores.
Y Juan,
sí.
En las declaraciones de los jugadores en la previa a estos partidos, ¿decís que hay un arte en lo que declaran? ¿También hay una confección de esas declaraciones? Hoy lo vi a Armani, por ejemplo.
A mí hay un miedo. No me Armani,
o demagogia también, no sé. Hoy Armani, por ejemplo, dijo, yo vine a River para jugar estos partidos. A mí me gustó la frase. Si fuese hincha de River, me gusta que un jugador de mi equipo, pero para, y más el arquero,
esa es una
eso,
que dicen todos.
Es de los símiles,
esa es una que dicen todos. O sea, llegás a los clubes más grandes esperando llegar a finales. Ganar títulos, jugar partidos importantes.
Mira, yo creo
que es más de lo imaginado.
Hay un solo lenguaje más neutral que el de la política cuando se hace pública, digamos, ¿no? Que es el del futbolista. Nunca dice nada.
No.
El otro día Guanchope dijo 50-50.
Es que yo creo que sabes por qué. Claro, y sí. Pero sabes por qué nunca dice nada. Porque decir algo, después lo terminás pagando carísimo.
Y por el periodista también le pregunta siempre lo mismo. Partido
Vamos
difícil,
a
¿no?
Del periodismo deportivo,
no, de
por
eso,
favor.
De eso partido se trata, difícil, ¿no? De eso claro. Se trata. Tratar de hacerle pisar el palito. Y cuando lo pisa el futbolista, lo hacen mierda los que estaban tirándole la trampa. A ver, bueno, si dice una declaración inconveniente.
El último ejemplo de eso para mí es después de unas declaraciones de Prato. Que un periodista agarra a Tevez y a no me recuerdo qué otro jugador.
Tenemos más carácter, dijo Prato, no sé qué dijo.
En la previa del Boca
dos meses con los periodistas.
Sí. No, y después cosas, o sea, obviamente esta semana hay movimiento en las plataformas periodísticas del deporte. Porque yo creo que, no sé si hay una expectativa más grande que esta, excepto la del Mundial. Esto es como inédito también. Que, aparte tenemos una semana...
Dos semanas en el medio.
Por eso hay un hueco en el medio. Son dos semanas hablando de esto. Y ya empieza como el frenesí. Digamos, que yo, por ejemplo, Pagani. A mí me encanta verlo Pagani. Dice cosas con las que estoy de acuerdo, perfecto. Pero debería probar con no sacarse tanto. Porque la gente después
Sacarse le rinde, es parte de su personalidad.
Le rinde, pero acá, digamos, hay mucha gente que quizá quiera emular,
cobra el sueldo con eso,
quiera emular ese carácter. Y si ¿por qué las discusiones de los periodistas deportivos en la tele son como la de las personas en los bares?
Uh-huh. Cada digamos, vez más.
¿Por qué? Digamos, se montó ese teatro, evidentemente, como dice Cabito, es un teatro del éxito, es un teatro muy taquillero, y, digamos, no sabemos quién empezó primero. Si los periodistas deportivos imitaron a la mesa de taxistas que se agarraron a trompada y se putearon por Boca, por Racing o por River, o fue el movimiento inverso. Pero es un momento para calmarse acá. El que tiene un poder para abrir la boca, me parece que debería bajar un poquito el volumen y esperar a ver qué pasa.
Mirá, con qué sosiego, con qué tranquilidad se dirige al país. Te quiero ver el. Tenés que venir entre medio de las dos finales.
No, lo espectacular es que a Juan para la próxima columna le toca después de la gran final.
No, va a ser. No, espero que sea un recuerdo frío de lo que pasó antes, cuando vuelva después de las dos finales. Pero bueno, después la otra cuestión es si uno puede disfrutar como hincha de fútbol de un partido así. Que es difícil la situación.
Siendo parte, porque el neutral yo creo que disfruta incluso del sufrimiento ajeno. Pero es fútbol y hay... El partido lo ganan, en general, decisiones futbolísticas de los entrenadores o de los jugadores. O sea, decidió encarar, decidió amagar, decidió rematar. Eso de ganar un partido. Te pones 1-0 y ya cambia todo el escenario. Eso es. Y al fin de cuentas tenés que estar lúcido, tranquilo. Cuando la hinchada cree que diciéndole, si no ganaste, matamos, le está haciendo un favor al jugador, le está quitando esa frescura que tiene que tener para decidir, para tirar un caño con pisada. Si no, si estás pensando en lo que genera todo, no tirás un caño de nada y solo pegan patadas y la patean para arriba. Ojalá que no sea así.
Y que capaz que eso es la gracia del gran técnico, ¿no? O sea, la administración de la soltura y el control o la obediencia, digamos, cómo hacer para que el jugador sienta en qué momento tiene que emplear la mejor aplicación.
Bueno, gracias, Juan. Por favor. Tengo el libro de Juan José Becerra, se llama Fenómenos Argentinos. ¿Es el último? ¿Es nuevo?
Acaba de salir de ayer, antes de ayer.
¿De qué va Fenómenos Argentinos? ¿Se puede?
Bueno, saber? Fenómenos. Sí, cómo no, Fenómenos Argentinos.
Tiene que venir un lunes para hablar de esto también.
No, hasta además, pero dígame.
Bueno, ahora un poco. El lunes en medio de las dos finales.
Voy leyendo un poco la contra.
Fenómenos Argentinos para mí es un libro sobre la vanguardia conservadora de la Argentina. Es decir, personajes que de alguna manera le dan un lenguaje a la Argentina que se va cristalizando poco a poco sin moverse hacia situaciones un poco más favorables para las personas que están siempre en los segundos planos, ¿no? Es decir, para los que están abajo, etcétera. Y hay como personajes populares, o sea, hay crónicas, no, son como perfiles sobre La Nata, Mirta Legrand, Eduardo Feynman, que creo que es amigo de ustedes.
Sí.
Fernando Iglesias, que leí varios libros de Fernando Iglesias y hice un análisis de su obra.
¿Y cómo te fue?
Durán Bárbara, excelente, excelente.
¿Durán Bárbara?
¿Te lo cubre, le prepara eso?
Claro. Bueno, un amigo nuestro, ahí, Alan Paul, me dice que es mi probation. Yo creo que ya lo dije. me dijo, vos pasaste por arriba a alguien con un auto y entonces te obligaron a. O era barrer un hospital o leer estas cosas. En realidad es una lectura de los personajes públicos que tienen mucho poder y tienen mucho poder, además del poder que tienen, de penetración, de convencimiento, de, en fin, de modo de ver, de llenarle la cabeza a la gente.
Sí, militar.
Y sí, ¿cómo lo vas a ejercer? Si a vos te gusta el poder, es para ejercerlo. Si no, no te gusta.
Claro.
Bueno, se llama Fenómenos Argentinos, de Juan José Becerra. Gracias, Juan, por venir. Es un placer siempre.
Mucha suerte, Mati.
Igualmente, para todos, que sean paz, que gane el mejor.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.